Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Te va a gustar, abreviada como NTVG, es una banda uruguaya de rock formada en 1994 en Montevideo. A la hora de hacer la primera presentación en un festival, la banda todavía no tenía un nombre. Emiliano y Mateo pensaron un nombre que, según cuentan, era muy malo. Cuando le fueron a contar a Pablo, el batero, le dijeron textualmente: "Tenemos el nombre, no te va a gustar". A lo que este respondió: "Está buenísimo". Se dieron cuenta entonces que era mucho mejor que el que habían pensado. Con ellos escuchamos A las 9.
Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9.
Aumenta un 30% el costo de algunos productos cárnicos en Colotlán. La contaminación visual es un aspecto presente en Colotlán. Algunos de sus habitantes lo señalan. Luego de varias semanas en amarillo en el semáforo COVID, Zacatecas regresa a color verde. Y hoy en El Perfil recordaremos la historia de Emma Luna Pérez, una profesora que se caracteriza por ser una mujer activa, servicial y muy alegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si alguien desea comunicarse a cabina, les recuerdo que los números telefónicos son 499-99-242-33. Y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Este año los carniceros han tenido que aumentar sus costos por incremento de precios en el alimento para el ganado. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que los comerciantes de carnicerías en Colotlán mencionaron que en los dos meses que va del año, los costos de carne de puerco y res han aumentado hasta el 30% a causa del alta en los precios de la venta en los animales e insumos.
Sí, sí ha aumentado, porque el precio de los animales ha subido. Entonces, uno tiene que dar la carne un poquito más carita, por lo mismo, que sube el precio de la venta de los animales.
Sí, lo de res.
¿Por qué?
Por la escasez del ganado.
Nada más en la de res ha aumentado.
Ah, sí. De hecho, la de puerco ha bajado un poquito.
¿Cuánto aumentó?
Ay, que será un 15%. Debería de aumentar más, pero nosotros no lo hemos subido. Pero el ganado en sí subió alrededor de un 30% el precio del ganado.
Sí.
¿En todas?
¿En todas las carnes?
Sí. ¿Cuánto aumentó?
Pues hace como 5 pesos de cada carne.
Los comerciantes informaron que la materia prima para la engorda de ganado incrementó su precio considerablemente. Seguido de ello, el aumento de la compra de los animales, señalaron que este efecto dominó sigue impactando al consumidor de carne. Agregaron que una causa más del aumento de precio fue la escasez de los animales.
Porque de cuenta que se escasearon los puercos, se escasearon y pues había pocos y en lo que había pocos por eso subieron la carne.
También se encareció muchísimo el insumo en el ganado, sí, mucho, todo. Sí, claro, de ahí viene el aumento de la carne, viene en el que se elevó el costo del ganado y el costo elevado se elevó a causa del insumo tan caro.
Pues también depende de lo que venda uno.
Todas las carnes, todas, la de res, la de puerco.
Los carniceros mencionaron que pese al aumento de la carne, no han tenido bajas ventas ya que es un producto que consume la mayoría de los habitantes en sus casas y negocios de comida. Pero aún así, fue un golpe económico que les repercutió en su presupuesto para costear su despensa.
Se les hace difícil porque pues, como tienen nomás su dinero para lo que es, como los clientes de negocios, pues también tienen que subir pues, lo que venden para poder sacar lo que les cuesta.
Lo que pasa es que el consumidor está acostumbrado a que ya todo subió, todo. Entonces ya la carne también espera que suba un poquito.
Pues a veces hay días buenos, días malos, pero hay más o menos. Te diré, a veces hay buenas ventas, a veces está muy baja la venta.
Los comerciantes comentaron que durante el año la única temporada en la que baja de precio la carne es la de cuaresma. Mencionaron que es importante que la población considere lo primordial para la preparación de sus alimentos y no se vean afectados económicamente. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Pues lamentablemente, Isela, los precios han ido al alza. Ya escuchamos las diferentes explicaciones que nos dan los tablajeros. Y bueno, pues en los hogares hay que hacer lo posible porque pues las cosas vayan funcionando en materia económica, ¿no? Si esto representa un gasto, pues lamentablemente, o sea, un gasto elevado, lamentablemente también el sector carnicero se ve afectado, no solo por el alza de precios, sino también por la disminución de las ventas. Entonces, pues bueno, esa es la realidad de nuestro país y en nuestro municipio. Así que habrá que administrar mejor el dinerito y ver qué días se puede comer carne y qué días no.
Sí, así es, considerar ya, pues, como comentaban, costearlo de la canasta básica, pues, como dicen, a veces no se puede comer carne siempre.
A veces se puede, a veces no.
Ajá, sí, así es.
Y hay quienes, muy pocas veces, lamentablemente, por estas personas que no tienen acceso a cierto tipo de productos. Gracias, Isela, por la información que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, la contaminación visual es un aspecto presente en Colotlán y algunos de sus habitantes así lo señalan. Luego de varias semanas en amarillo en el semáforo COVID, Zacatecas regresa a color verde.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pedro. En 1732 nace George Washington, primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797, y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Muere el 14 de diciembre de 1799. En 1913 muere José María Pino Suárez, político, abogado, hombre de letras y periodista mexicano que sirvió como vicepresidente de México de 1911 hasta su asesinato en 1913, durante los eventos de la denominada Decena Trágica. Nace el 8 de septiembre de 1869. En 1939 muere en su exilio el poeta español Antonio Machado, miembro de la generación del 98. Obras conocidas suyas son Campos de Castilla y Soledades. Fue uno de los alumnos distinguidos de la Institución Libre de Enseñanza, ILE, con cuyos idearios estuvo siempre comprometido. Nace el 26 de julio de 1875.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 47 centavos y se vende a 20 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 49 centavos y se vende a 23 pesos con 25 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. La contaminación visual es un aspecto presente en Colotlán y algunos de los habitantes así lo han señalado. Quiero invitarles a escuchar la segunda entrega de la producción realizada por Isela Gamboa y Gonzalo Vela.
Contaminación, efecto del paso del ser humano por la Tierra.
¿En Colotlán existe la contaminación visual?
Primera entrega.
La contaminación visual es cualquier alteración del paisaje, natural o artificial, cuya percepción afecta negativamente al observador. Es un tipo de contaminación ocasionada por el uso excesivo de diferentes elementos ajenos al ambiente que modifican la estética o imagen de un entorno. Pero, ¿será que en Colotlán existe este tipo de contaminación? Escuchemos lo que nos compartieron algunos ciudadanos.
¿Considera que en Colotlán existe la contaminación visual?
Sí, yo pienso que sí. Sí, sí existe.
¿Por qué?
No a tal grado como en otras partes, otras ciudades, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, yo veo que hay así muchas, por ejemplo, calles así en las orillas que no están arregladas y pues se levantan unas polvaredas.
Sí.
¿Por qué?
Pues hay muchos anuncios que te sacan cuando vas manejando, te hacen que voltees a verlos y pues yo considero que es una contaminación.
Sí, en las calles, los lugares públicos, pues sí, donde la gente más tira basura y le da igual.
Sí, porque pues es visual, todo el mundo la ve y lo más claro es la basura.
Especialmente en la basura. Es el primer aspecto que da la comunidad o el pueblo al llegar a él. Mira cómo está. Hay mucha basura aquí en la entrada del pueblo.
No se mira así que esté contaminado como ciudades más grandes. Se mira agradable.
¿Cuál es la contaminación visual que más observa?
La basura. Yo pienso que a veces hacia la entrada aquí del pueblo, pues vemos mucha basura, muchas calles que están pues muy descuidadas.
¿Las calles?
La basura, definitivamente la basura. En el centro y alrededor, como por ejemplo en el borde del río, en las calles del centro y pues en Tierra Blanca. Pues
especialmente en los públicos. En los públicos especialmente, o en las calles, es donde ve que uno dice, mira cómo está esta calle y fulano no barre o el vecino no barre. Entonces, ¿qué aspecto das tú a tu pueblo?
La contaminación visual, como otras formas de contaminación, tiende a ser consecuencia de la actividad humana. La publicidad, la expansión urbana, la industrialización y la vida agrícola suelen dejar rastros visuales de su existencia, muchos de los cuales no están pensados para interferir lo menos posible en el entorno. Verónica Durán Alfaro, investigadora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, nos comparte más al respecto.
La contaminación visual, podríamos decir que no nada más está centrada también en lo que es la publicidad. Ese es un punto muy, muy importante, pero también hay mucha contaminación visual en aspectos como el rollo industrial, el panorama arquitectónico, el desecho, la contaminación visual lumínica, ¿no? En este caso, tienes toda la razón, todo esto de que son los carteles, la propaganda, las vallas, los anuncios publicitarios, todo este exceso de información, color, saturación, es parte de la contaminación visual. Pero esta contaminación visual también está dentro del exceso de cables, por favor, todos estos cableados que nos hacen en nuestra vista, en todo el panorama del cielo, ¿no? La ropa que se cuelga en los balcones, que la cuelgan en las ventanas, las paredes grafiteadas, por ejemplo, exceso de basura acumulada o de mobiliario acumulado, puestos ambulantes, todas estas cosas, mobiliario urbano, por ejemplo, deteriorado, todo eso también está considerado dentro de la contaminación visual.
La contaminación visual puede darse tanto en entornos rurales como urbanos, dada la presencia de elementos no arquitectónicos como carteles, antenas, cables, postes, anuncios, enrejados, basura, entre otros posibles factores que generan una sobreestimulación visual de naturaleza agresiva, invasiva o por lo general simultánea y que desafortunadamente no se realizan mediciones de la misma, señala la experta.
Es que en general, ni en las grandes ciudades, no hay parámetros, ni métodos, ni formas de medir hasta qué grado es ya considerado contaminación visual. Por eso te decía de la subjetividad. Nosotros, para mí, por ejemplo, personalmente, una contaminación visual muy grande es esto de los cables, ¿no? Del internet y del teléfono y de la luz. Sin embargo, hay personas que pudieran no contemplarlo como tal. El hecho de designar espacios específicos para este tipo de usos podría ser una solución. El problema es que el fin de esta publicidad, si hablamos de los fines publicitarios, pues es que la gente los vea, ¿no? Entonces, el determinar un lugar específico, eso atentaría contra este tipo de fines. Es un problema realmente grande que tendría, yo creo, que contextualizarse en cada uno de los municipios y poder ofrecerles a ambas partes soluciones pertinentes para que no llegue a afectarle a las personas que estamos conviviendo en el entorno urbano y podamos tener hasta diferentes problemas, ¿no?, de diferentes índoles.
El involucramiento de las autoridades y sociedad es crucial para evidenciar situaciones, ya que además hay contaminaciones visuales que pueden llevar a accidentes, tal como lo comenta un entrevistado.
Otro poste de esa misma línea que tiene ahí, también se sabe llenar de muchas ramas o plantas que son enredaderas y logran invadir todo el cableado. Entonces también, pues yo a manera de meme o de algo chusco, pues lo publiqué, ¿no? Y afortunadamente esa parte, eso fue más reciente, a la semana, por ahí como una semana, 10 días, dieron pues atención.
Algunas de las posibles soluciones para reducir la contaminación visual son: disminuir y controlar la cantidad de avisos publicitarios o de otra naturaleza que se permiten en un área específica, urbana o rural. Retirar señales, carteles y otros anuncios obsoletos, especialmente cuando tengan grandes dimensiones y colores brillantes. Planificar áreas protegidas dentro de las ciudades, como parques y otros entornos que permitan el descanso visual y auditivo. Programar visualmente el desarrollo urbanístico y arquitectónico de la ciudad. Para todo lo anterior, además de la participación de la población, deben hacerse valer los reglamentos municipales, ya que incluso, en ocasiones, hay daño a inmuebles antiguos y espacios para recreación, señala la experta.
En los reglamentos que están vigentes, tienen muy, muy claro, dentro de los problemas graves, esto, ¿no? O sea, que no es posible o no debe de alterarse el entorno natural histórico del medio urbano y arquitectónico de los municipios. Sobre todo, exactamente por alterar la identidad de estos, ¿no? Entonces, cualquier vestigio histórico, llámese patrimonio cultural tangible, no debería de ser alterado ni cercana, ni tienen un límite hasta 200 metros alrededor, donde no puedes tener publicidad que altere en algún aspecto este patrimonio cultural, ¿no?, histórico de los municipios.
¿Cuáles son las acciones que podemos realizar desde lo individual? Esto opinaron algunos entrevistados.
¿Cómo contribuyes a disminuir esta contaminación?
Pues yo junto mis cosas, trato de no dejar tiradero. Cuando veo algo tirado, trato de llevármelo para yo tirarlo en mi casa.
Por ejemplo, en cuanto a la basura, pues lo más que esté a nuestro alcance, ¿verdad?, pues recogerla, juntarla, reciclarla, separarla, como estamos pues acostumbrados.
En caso de la basura, pues yo generalmente me guardo lo que yo consumo, lo guardo en la bolsa o lo tiro en su lugar, lo reciclo y pues lo separo, ¿verdad?
Poner la basura en su lugar. ¿Y qué pediría uno? Pues a lo mejor más recolectores.
Pues pueden cambiarse los letreros a ser tan que sean tan brillantes o tan llamativos, a hacerlos como en otras ciudades que son colores blancos y negros o grises.
Un chequeo a los vehículos que despiden más humo, eso sí, sí se recomendaría.
Pues es que es cada quien poner su granito de arena. Y por ejemplo, si yo veo algo tirado, lo puedo empezar juntándolo para que sea cada vez menos y no se amontone todo y se vea todo feo.
Pienso que ya es cuestión ya de cultura general y pues es la cultura que uno trae. ¿Qué puede hacer uno contra personas que hacen eso? Pues ni modo de salir de pleito porque tiene más dura, pues no, ¿verdad? Entonces ya es cuestión de que los padres, pues, que uno agarre los valores, pues, ¿verdad? Más que nada morales.
Pues ponernos a trabajar o hacer algunas campañas para realizar estas limpieza y no dañar.
Por otro lado, la contaminación visual impacta de distintas maneras en actividades turísticas y recreativas, y esto lleva a la pérdida de identidad, detalla la experta.
Creo que se ha perdido esta identidad precisamente por eso, por la falta de una visión completa. Normalmente, en las decisiones que se van tomando para cuando las ciudades van creciendo, no toman en cuenta toda la perspectiva global, sino van tomando diferentes particularidades que hace que se pierda esta esencia propia. propia, ¿no? De los municipios, de los pueblos, de las ciudades. Esta identidad, la que dices, por ejemplo, acá en el municipio de Guadalajara, trataron de normar excluyendo toda la publicidad posible de los del cuadro primario de la del centro de Guadalajara, ¿no? Donde no puede haber anuncios de ningún tipo, ni temporales, ni en las ventanas, ni, o sea, tratan de proteger un poco estos edificios, estos circuitos emblemáticos. Sin embargo, bueno, ya es una solución que están tratando de hacer exactamente por esta detección, ¿no? De cómo ha perdido la fuerza y la identidad cada una de estas comunidades.
Pese a que distintos reglamentos estipulan que la publicidad político-electoral debe ser retirada unos días antes de elecciones, en Colotlán es común observar este tipo de propagandas. La investigadora del CUAD señala que deben retirarse e incluso sancionar a quien no lo haga.
Ahí es donde nosotros, no nada más como ciudadanos, sino realmente los responsables del gobierno en turno, tendrían que seguir este reglamento y retirar esto, ¿no? Me imagino que corresponde a que a lo mejor la publicidad tiene que ver con la línea política que está en el gobierno actual, pero la realidad es que si somos equitativos, el organismo que va a administrar todo esto de las campañas electorales tendría también que tener conocimiento que en tal municipio aún no se quita la publicidad que por ley tendría que estar ya retirada, ¿no? Desde antes de las elecciones.
Además de la presencia excesiva de postes y cableado de electricidad o telefonía en las calles de Colotlán, el abandono de construcciones voluminosas también significa contaminación visual.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tienes 3 minutos para causar una buena impresión en la primera cita. Llega el momento de tener esa primera cita. Algunos acuden nerviosos, otros seguros de sí mismos. Ilusionados quizá, me gustará, le gustaré. Los grandes riesgos de las primeras citas requieren una dosis de interpretación de las palabras y conducta gestual de las posibles futuras parejas. Analizar esa primera impresión. Es importante tener una impresión certera de un individuo en una primera cita, porque a menudo solemos confiar en estos primeros encuentros para decidir si seguir o no una relación romántica. ¿Podemos confiar en estas primeras impresiones para evaluar con precisión la personalidad de alguien? Según un equipo de investigadores de la Universidad McGill en Canadá, la respuesta es que sí, aunque puede ser más difícil que en entornos más informales. La primera impresión es la que cuenta, dice el famoso dicho, pues los científicos han descubierto que solo unos minutos es todo el tiempo que necesitas para dar una buena impresión a tu posible pareja. El equipo de expertos canadienses contó con la participación de 372 voluntarios para formar parte de un evento de citas rápidas, donde los voluntarios tenían que calificar la personalidad de los demás después de cada sesión de 3 minutos de cita rápida. Previamente, se les pidió a los participantes que completaran un cuestionario para evaluar su personalidad y bienestar. Un amigo cercano o un familiar también cumplimentó un cuestionario sobre la personalidad del participante. Luego, los participantes tuvieron una serie de primeras citas breves de 3 minutos y, después de cada interacción, calificaron la personalidad de su cita. Los investigadores descubrieron que, en general, los participantes podían obtener una imagen precisa de su cita dentro de ese tiempo, 3 minutos, pero que aquellos que sentían un mayor bienestar eran incluso más fáciles de leer. Algunas personas son libros abiertos, cuyas personalidades distintivas se pueden percibir con precisión después de una breve interacción, mientras que otras son más difíciles de leer, afirma Lauren Gassard Kerr, estudiante de doctorado en el Departamento de Psicología de la Universidad McGill y coautora del trabajo. Sorprendentemente, las personas que exponen sentir un mayor bienestar con su vida, autoestima y satisfacción en general en su día a día, tienden a facilitar la tarea, expone. Quizás las personas que tienen un mayor bienestar se comportan de manera más acorde con su personalidad, siendo más auténticas o fieles a sí mismas, dice Lauren Human, líder del trabajo que recoge la revista Journal of Research in Personality. Una vez terminado este estudio inicial, pues la muestra era bastante limitada, los investigadores están buscando determinar exactamente por qué aquellos que afirman sentir un mayor bienestar en su vida son percibidos con mayor precisión en las primeras citas. También quieren explorar las consecuencias de las primeras impresiones sobre el interés romántico posterior. Comprender por qué algunas personas pueden ser vistas con mayor precisión podría ayudarnos a determinar estrategias que otras personas podrían aplicar para mejorar la precisión con que son percibidas por los demás, aclara Human. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
De la mañana con 39 minutos, continuamos en Señal Informativa. Quiero hacerles algunas invitaciones por parte del Centro Universitario del Norte. La primera de ellas, para que puedan dar seguimiento a la cátedra inaugural de la licenciatura en agronegocios, implementación e innovación agrícola, producción de Allium Sativum, esto refiriéndose al ajo. Impartirá el maestro Manuel Reveles Hernández, miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, este martes 22 a partir de las 5:30 de la tarde en la Sala de Educación Continua. También el CUNORTE les invita a la cátedra inaugural de la Licenciatura en Administración, conferencia Retos que ha traído la pandemia en cuestión de negocios. Será impartida por el maestro Raúl Uranga, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, hoy a partir de las 4 de la tarde, y la transmisión será a través de Facebook, facebook.com/Centro Universitario del Norte, para quienes estén interesados y puedan darle seguimiento. Esas son las invitaciones del CUNORTE. Y por otro lado, recordarles que el INE les invita a quienes tramitaron su credencial de elector en 2020 a que acudan antes del 28 de febrero para que puedan recogerla. De no hacerlo, serán destruidas y, pues bueno, tendrán que hacer los trámites nuevamente. Y pasando a otros asuntos, les comento que luego de varias semanas en amarillo, en el semáforo COVID, Zacatecas regresa al color verde. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comento que luego de un par de semanas de permanecer en semáforo amarillo y de presentar una tendencia al alza de nuevas infecciones de COVID-19, este lunes Zacatecas regresó a semáforo verde, lo que significa que el riesgo de contagio es bajo. Sin embargo, lo anterior no supone una relajación en las medidas preventivas, puntualizó el mandatario estatal David Monreal Ávila.
Esta cuarta ola de contagios, la más fuerte, la más agresiva, la de mayor número de contagios que tuvimos a partir del mes de enero, como ustedes podrán recordar, y que hoy, gracias a la responsabilidad pública, a la de los ciudadanos, al programa de vacunación y a la condición de conocimiento científico, hoy podemos informar, como es de su conocimiento, se dio paso al semáforo verde por todas estas condiciones. Sin embargo, dada la presencia del COVID todavía en nuestra sociedad, en el país, en el mundo, debemos seguir atendiendo las recomendaciones de los especialistas.
Desde este lunes 21 de febrero y hasta el domingo 6 de marzo, estará vigente el nivel de riesgo bajo o mínimo. Cabe señalar que en días anteriores los reportes diarios oscilaron entre 700 casos, por lo que es importante atender algunas recomendaciones, comentó por su parte Oswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud en el estado.
El Consejo Estatal de Seguridad en Salud se mantendrá en sesión permanente, a pesar de estar en semáforo verde, para dar seguimiento a cada uno de los pasos y implementar de requerirse las acciones de política pública ante la pandemia de COVID-19. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, mantendrá un canal de información continuo con la población mediante los informes diarios, así como la presentación de semáforo nacional y estatal. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación, del mes de febrero del año 2022, y se valorará según la evaluación del estado semáforo de riesgo epidemiológico de acuerdo a nivel nacional. Recuerde que aún en semáforo verde en Zacatecas nos cuidamos usando cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, que es de los principales para poder mantenernos, poder mantener la economía y poder cuidarnos todos y cada uno de nuestra población.
Aunque se levanten restricciones para los establecimientos y espacios de aforo, el gobernador detalló que no se debe bajar la guardia para que no aumente la ocupación hospitalaria.
El hecho de que estemos en semáforo verde no nos implica que dejemos de actuar. Por el contrario, nos obliga a redoblar esfuerzos de mantener el cuidado, la responsabilidad para evitar. Mantenemos la misma capacidad hospitalaria de 310 camas. Eso ante cualquier incidencia, porque recuerden ustedes que en el pasado, cuando llega la cuarta ola, la más contagiosa, teníamos una capacidad de 190 camas y llegamos al punto de prácticamente ocuparse. Por eso la disposición de ampliar, mientras se sigue observando por los especialistas y los analistas que va cediendo el tema COVID, estaremos viendo nuevamente si regresamos a condición algunas de las camas que se reconvirtieron o alguna de la capacidad hospitalaria para atender otro tipo de enfermedades en nuestra red hospitalaria.
En Zacatecas actualmente hay 10.764 casos activos, 64.027 acumulados y 3.855 defunciones. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora quiero invitarles a escuchar o a recordar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de la maestra Emma Luna Pérez.
¡Qué padre! Pues.
Con una amplia carcajada y sin ocultar la emoción que le genera recordar su natal Tepechitlán, así como la cantidad de anécdotas que le ocurrieron durante su niñez, Emma Luna Pérez nos recibe en su casa y nos platica cómo su infancia se convirtió en una de las etapas más añoradas de su vida.
No. De mi infancia fue una cosa hermosa. Yo era muy impractiva, la gente me conocía, me gritaba Emita, yo hacía mandados, yo iba a todas las casas a preguntarles, señora, ¿le puedo hacer un favor? ¿Le puedo traer tortillas? Siempre andaba yo muy acomedida, siempre con mi maestra. A veces le barría la casa, yo bien chica de 8 o 9 años. Fue una infancia hermosa, porque siempre andaba con botitas, en la calle jugando encantados, canicas, resortera, con todos mis amigos. Y ellos me decían que yo era una líder. Una líder porque yo siempre los movía. Vamos para acá, vamos allá de chiquilla. Nos íbamos a robarnos los duraznos, las manzanas, a las huertas. Me subían a un árbol a robarme las naranjas. Ellos me cuidaban. Fue una infancia tan hermosa que yo, si yo volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. No le quito nada.
La penúltima hija de Pablo Luna y Rosenda Pérez nació el 2 de noviembre de 1969. Desde siempre se ha caracterizado por ser una mujer activa, servicial y alegre, cualidades que siendo una niña le permitieron ser apreciada por su familia y especialmente sus compañeros de escuela.
Yo recuerdo que en la primaria me juntaba con niñas y las chiquillas todas me querían, todas. Unas se peleaban, me pagaban por juntarme con ellas. Los muchachos iban como a las 7 de la mañana a tocarme la puerta en la mañana. Emma, ¿jugamos a las canicas? Me salía con mi mamá, corre, y me iba a jugar canicas. Jugaba al trompo, a las canicas, al béis, al foot, al básquet. No, es que yo fui una niña muy querida. Yo no sufrí hambres, no sufrí de ropa.
Su carácter, sus ganas de aprender o simplemente su espíritu aventurero la llevaron a ser considerada en más de una ocasión para representar a su escuela en varias actividades culturales y deportivas, siendo el básquetbol el que más practicó. La educación no solo se trata de ir a la escuela y conseguir un grado. Se trata de ampliar tus conocimientos y absorber la verdad acerca de la vida. Shakuntala Devi. Emma, que siempre fue una estudiante promedio, pero con problemas de disciplina por las travesuras que realizaba, no esperaba convertirse en profesora. Sin embargo, cuando tenía 15 años, el destino le tenía preparada una grata sorpresa.
Yo me salí de Tepechitlán cuando tenía 15 años, que salí de la secundaria. Me vine a estudiar a Colotlán sin querer. Fue una casualidad. Porque me dijo una hermana, oye, Emma, vamos a hacer un examen a Colotlán. ¿De qué? Dijo, de maestra. Dije, ¿dónde? Dijo, en la Empepsa. Y yo dije, vamos, acompáñala. Bajamos, digamos, como a las 7 u 8 de la mañana, llegamos a Colotlán. Y allí me encuentro yo a una amiga, que es Delia Márquez. Y me dijo, oye, Emma, ¿dónde vas? Le dije, mira, es que vine a mi hermana a que hiciera un examen. Dijo, vámonos. Yo también voy a hacer ahorita uno a lo normal. Dije, ¿dónde? ¿Qué es eso? No sabía ni qué era normal. Dijo, ahorita van a hacer el examen. ¿Cómo? Le dijo, sí. Dijo, y te presto cuaderno y lápiz para que lo hagas. Dije, no, pero yo no sé nada. Dije, no, yo no sé ni cómo. Dijo, vámonos. Yo no entregué nada de papeles, nada de nada. Pues vámonos, pues.
Las oportunidades se presentan una sola vez y aunque Emma no tenía la certeza de contar con el apoyo de su padre, con ayuda de su mamá, consiguió el permiso y en 1984 dejó su querido Tepechitlán para estudiar en Colotlán.
Oye, pues, que Emma hizo el examen para maestra. ¡Ándale! Dijo, ay, hija, pero... Sí, ándale, dije... No les voy a fallar, ni tampoco voy a salir embarazada, ni voy a andar de loca, ándale, ándale. Le dice a mi papá, sí, Emma, sí te voy a apoyar. Y dije, ay, papá, muchas gracias, le dije, no les voy a fallar, no les voy a fallar para esto, para nada, le dije, no. Le dije, qué bueno, le dije, a mí me da mucho gusto que me apoya. Le dije, a ver si salgo todavía en lista, le dije, no sé todavía. Ándale, que mi sorpresa fue que de las esas personas quedé en el 25 lugar. ¡Ay! Y dio gusto, pues me sorprendí, dije, ¡ay, qué padre!
La felicidad depende de nosotros mismos, y Emma ha sabido vivir a plenitud esa reflexión. Es una mujer alegre, bromista y, según ella, hiperactiva. Los dos primeros años de su estadía en Colotlán los vivió con la familia Márquez Dávila. La hospitalidad y el cariño que le otorgaron fueron suficientes para que Emma se sintiera con la confianza de ser la mujer auténtica que siempre ha sido. De esta época también recuerda un momento muy particular.
Hacíamos tanta travesura, cuando llovía mucho, mucho, íbamos a tocar los timbres y corríamos, corríamos. Yo corre, y vámonos, y a risa, yo que iba tan feliz. En una ocasión, yo llegué y toqué el timbre, estaban unos alambres, y que me quedo achicharrada, yo un rato, yo vine, brinque, no, una cosa tan hermosa. Pero hacía tanta travesura, y todavía, aún así todavía, no se me quita. Me gusta la adrenalina, me gusta, hay muchas cosas. Es muy atrevida.
4 años más tarde, y con título en mano, recibe su primera asignación como docente. La incertidumbre se apoderó de ella, y aunque la entusiasmaba la idea de ejercer su profesión, no pudo evitar sentirse triste por su partida.
Que me llegue a la comisión, fui a Zacatecas por ella, y que me toca ahí. Dije, caramba, pues ¿esto qué es? ¿Dónde es? Bueno, nos fuimos bien tristes, a llore. Era una comunidad tan chiquita, no había agua. No había luz, no había nada para comer. No, feo. La sierra estaba muy bonita. La sierra, es que era sierra. Me tocó para el refugio de los pozos. Ese pertenece a Sombrerete. Pero la zona escolar estaba en Jiménez del Teur. No, llorábamos en las noches. Con un balde de agua, una tinita, lavábamos toda la ropa. Cada 15 días. Yo mandaba a un niño que fuera en las remudas a traer el agua, bien lejos.
La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Mahatma Gandhi. La dedicación con la que impartía sus clases, la alegría que transmitía a sus alumnos y el vínculo que estableció con los padres y comunidad en general la convirtieron en un referente, particularmente por el entusiasmo con el que preparaba los festivales escolares.
Cuando hacíamos festivales, no te miento, pero con 12 chiquillos, yo hacía como unos 10, 12 números. Yo sola. Me programaba para el 10 de mayo, ensayábamos puros sketch. Yo solo los inventaba. Invitaba a las muchachas del rancho a bailar, pero yo se los ensayaba. Total, que bueno, hacían festivales bien bonitos. La gente decía, la maestra no va a hacer festival, vámonos con ella. Yo a nadie le pedí ni un 5. Les ponía tamborazo, les llevaba de comer, les llevaba agua fresca, les llevaba todo. Y el 10 de mayo, a las mamás me las traía a las fuentes. Yo se los pagaba. A mis alumnos, los traía aquí a la casa a dormir. Me los dejaban, gracias a las personas que me los dejaban, por la confianza que me tenían. Mi hijo, vos vas al día del niño, está aquí la feria, vámonos. Les pagaba los juegos.
El 26 de febrero de 1983, contrajo nupcias con el papá de Oscar Iván, Xochitl Maite y Selene Jocelyn, sus tres hijos. Aunque al inicio se negaba a esta unión, el matrimonio le permitió ser reasignada a otra zona escolar e irse acercando a Colotlán.
Me dieron otra comisión de Guadalajara, me tocó en Huejúcar, ahí estuve 26 años. Yo nunca tuve problemas ni con mis alumnos, con el inspector, ni con nadie, tuve problemas ni con la gente. Trabajé 2 años en el Refugio de los Pozos, 10 años en Ciénega Grande, Huejúcar, Jalisco, 2 años en Las Lajas, 13 años en El Álamo, que pertenece a Pedro Cosagua. Allí hice algunas obras, les hice su cancha, les hice la barda perimetral, les puse un baño, los llevaba a los niños a las competencias, me ganaba primeros lugares en primer grado por enseñar a los niños pronto. Mi profesión fue una hermosura que me gustó muchísimo.
Emma supo ser maestra, amiga, directora, consejera, enfermera, gestora de recursos y un pilar para sus alumnos o los padres de estos, quienes siempre mostraron respeto y admiración por el trabajo que realizaba la profesora. El aprecio por sus alumnos y el cariño hacia una profesión que le dio más de lo que imaginaba no impidieron que Emma tomara la decisión de jubilarse. En enero de 2010, finalizó su trabajo como docente porque no quería retirarse a una edad avanzada.
Me encantaba mucho mi profesión, pero dije, no un día más ni un día menos. ¿Por qué? Porque yo quiero disfrutar la vida. Quiero disfrutar lo poco que me queda de edad. Yo comparaba la edad con las personas que se jubilan ya muy mayores. Dije, no, yo no voy a andar ya con bordón, paseándome, viajando, lo que sea. Dije, no. Pero después de jubilada, a mí me invitaron a trabajar a 10 escuelas. Trabajé en 10 comunidades. 3 días aquí, 4 días allá, 8 días acá, 15 días acá. O sea, ven mi capacidad. Le agradezco a las personas que me reconocen, aunque hay de todo. Pero mi vida ha sido muy feliz y no la cambié por nada. Todo, todo. I'm taking with me.
La vida, o es una aventura, o no es nada. Helen Keller. Retirada del magisterio y con la convicción de disfrutar al máximo su jubilación, emprende un viaje a Cancún y a partir de ese surge su interés por desempeñarse en una nueva faceta, agente de viajes, una actividad que realiza desde hace 6 años.
Conozco a Anita Vázquez y a Lucía Vázquez y me invitan a un viaje. Le dije, oye Anita, ¿qué te parece si yo te junto gente? ¿Cuánto porcentaje me das? Ya me dijo, que si usted se junta 10, 11, 12, se gana su viaje. ¿Y si junto más? Claro, a partir de los 11 va a ganar más. No, hombre, pues que junto 20, 30 personas, así. Pensé sola, dije, no, pues si yo trabajo, yo junté mucha gente, ¿por qué? No. Dije, oye, ahorita ¿cómo ves si yo tengo que ganar más? Porque ustedes son 2. Y ustedes juntan menos que yo. Dijo, platicamos. Muy bien. Dije, venga tal día. Muy bien. Dijo, ¿sabe qué, maestra? Usted es muy trabajadora, es muy inteligente. Nos hacemos socios. Y ya, y hasta ahorita tengo trabajando en eso, si no me equivoco, unos 6 años.
Es una mujer independiente que realiza los quehaceres de su hogar, le da mantenimiento a su casa, le gusta cocinar, bailar y escuchar música. Las baladas en inglés son sin duda sus preferidas. Una vez que te pica el bicho de los viajes, no hay antídoto conocido y sé que estaría felizmente infectado hasta el final de mis días. Michael Palin. Organizar viajes le ha permitido obtener un ingreso económico, pero lo que realmente valora es que puede conocer personas, idiomas y culturas diferentes. México es inmenso y todos tendrían que darse la oportunidad de conocerlo, aconsejó la profesora.
¿Se puede vivir feliz siempre?
Sí, no se mortifiquen la vida, vivan la vida. ¿Y saben qué les voy a aconsejar? Que siquiera una vez por año viajen. Porque es aprender de las cosas, de las tradiciones. Más que nada, desestresarse. Yo me siento feliz, gracias a Dios, porque me ha dado muchas bendiciones. Pero yo trato de no estar en la casa. Si no pueden ahí, pues yo sé que económicamente no están bien, pero hagan la lucha. Una vez al año, se los aconsejo. Que salga toda la familia a divertirse, a comer y a conocer.
De no haber sido docente, posiblemente Emma sería comerciante o desempeñaría cualquier otra faceta que le permitiera estar en contacto con otras personas, hacer travesuras y ser la mujer auténtica que siempre ha sido. A pesar de los errores o sinsabores que haya tenido, con gusto volvería a elegir la vida que le tocó. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Agradezco enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.